De tal manera que el propietario de la panadería ha quedado detenido. La novedad en ese sentido es que parece que se negó a declarar. Ahora vamos a interiorizarnos un poco más, pero vamos a profundizar sobre este tema tan delicado y que nos merece tanta atención. La vamos a saludar a Sofía Carabelos, es la abogada de la víctima, la mujer que se animó a presentar la denuncia. Sofía, muy amable por atendernos. Aquí Martín Strelitzky, mi nombre, en FM Cielo, te estamos saludando. Buen día.
Buen día, Martín, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuándo hizo la denuncia a tu defendida?
Bueno, la denuncia se hizo el año pasado, en abril del año pasado. Ya, si bien ya no pertenecía a la panadería, había trabajado entre el 2017 y el 2019. Justamente ella termina su relación de trabajo, estaba en negro, hay que aclararlo, cuando este señor intenta violarla y, bueno, ella ya cansada de estas situaciones de acoso permanente, se va de la panadería y ese día, bueno, queda despedida. Uh-huh. Es así que, bueno, que inicia un camino personal y cuando ya estaba en condiciones pudo denunciarlo. Esta denuncia la presentamos, como te decía, en abril del año pasado.
Uh-huh. ¿Y recién ahora empieza a tener novedades o nosotros empezamos a verla, digamos, ya con interés público? ¿Cómo es?
Claro, en realidad la causa, desde que recayó en la fiscalía de la doctora Lacky, tuvo, bueno, distintas medidas de prueba. Justamente es así, ¿no? Un proceso judicial. Una vez que uno hace una denuncia, tiene que haber un tiempo de acumulación de elementos que hagan suponer que, bueno, que el delito existió y que esa persona está vinculada con ese delito para eventualmente pasar a la etapa siguiente, que es la etapa de juicio. Uh-huh. Pero la etapa de investigación es realmente importante y efectivamente en esta causa, además de volver a declarar la víctima en sede policial, declararon otras personas, entre ellas empleadas, ex empleadas de esa panadería, que dieron, digamos, confirmaron los dichos de mi clienta. ¿Se entiende? O sea, uh-huh. Declararon varios aspectos que ellas habían presenciado del relato de esta muchacha que denunció, pero también denunciaron hechos propios, o sea, contaron historias vinculadas a cómo era el trato hacia cada una de ellas, uh-huh, que era uh-huh. bastante parecido al que yo denuncié con mi clienta, ¿no?
Claro.
Que tenía que ver con esto, con una suerte de dominio sobre cuestiones laborales, porque la mayoría estaban en negro o no del todo blanqueadas, con mucho abuso en términos laborales, pero, digamos, una violencia muy particular que era esta violencia sexual que ejercía con sus empleadas.
Uh-huh. Estaba leyendo en el sitio 021.com.ar que se negó a declarar en las últimas horas, que aparece como la novedad en la causa, en el trámite de la causa. ¿Esto es así?
Esto es así. Puede ser habitual esto, digamos. Uh-huh. También él necesita, supongo yo, saber todo lo que hay de elementos de prueba, y como te decía, no es que hay un único relato, sino que hay cantidad de elementos de prueba que le hicieron tomar esta decisión a la doctora Bettina Lacky, ¿no?
¿Qué tal, doctora? Buen día, Virginia es mi nombre.
Hola,
primero
Virginia,
que nada,
¿cómo
quería
está?
Consultar cómo se encuentra hoy su defendida, más que nada por esta cuestión de que los hechos ocurrieron en 2019, ella debe haber atravesado un proceso hasta poder contarlo, poder hacer la denuncia y tener que pasar nuevamente por revivir todos los hechos. De alguna manera también estamos revictimizando nuevamente a esta persona e imagino que el proceso debe ser bastante complicado para ella.
Sí, el proceso es bastante complicado, pero yo entiendo que al mismo tiempo es reparador, digamos, cuando justamente la posibilidad de acceder a la justicia se da con una instancia mediada y cuidadosa, quizás, digamos, podemos alejarnos de ese concepto de revictimización y podemos empezar a pensar en un proceso de reparación. Uh-huh. Mi clienta está acompañada, de hecho, bueno, yo soy su representante y de alguna manera también medio entre la relación entre la justicia o los aspectos negativos o ásperos, digamos, de la justicia y ella. y además se ha generado una red de compañeras de laburo que también hacen que ella pueda estar muy tranquila y segura de continuar con esta denuncia. Digamos, la verdad que ella se alegró de esta situación, no porque pretenda haberlo detenido, sino porque uno de los elementos que las declarantes manifestaron en la instrucción es que el tipo se les reía en la cara, digamos, que él sabía que si se hacía una denuncia no iba a poder avanzar, y de hecho, digamos, en el ámbito laboral tiene cantidad de presentaciones que nunca han prosperado. Entonces es evidente que hay algo que se modificó, que tiene que ver con todo esto, con esta cobertura que también estamos haciendo, con este momento que nos detenemos a pensar qué pasa en estos vínculos laborales, qué pasa cuando la precarización, digamos, tiene que ver como o es el telón de fondo de estas violencias de pibas jóvenes que están iniciándose en el ámbito laboral y que, bueno, para tener el trabajo tienen que a veces bancarse cantidad de cuestiones con sus patrones, ¿no? Vos pensá que tanto las trabajadoras domésticas como las trabajadoras del comercio son el mayor volumen de los trabajos femeninos. Y bueno, y son además los dos rubros con empleadores privados, ¿no? Después viene obviamente el sector docente y de salud, pero y estatal, ¿no? Pero bueno, estos dos rubros son los más importantes y justamente son los rubros que más situaciones de desamparo laboral tienen las trabajadoras. Y eso, vuelvo a insistir, a mi entender, es el telón de fondo de estas violencias.
Sí, sobre todo esto que mencionaba recién usted, que tiene que ver con la necesidad del trabajo y con estar iniciándose, y muchas veces uno tarda en darse cuenta qué es lo que está pasando realmente. Y en esta etapa de investigación y de recabar pruebas, ¿pudieron acceder? No, yo no sé si todos los hechos de maltrato, sobre todo, ocurrían dentro de la panadería, pero todos, no sé si pudieron acceder a algún material.
La mayoría ocurrían dentro de la panadería, también había en situaciones de reparto.
Bien.
Pero, o sea, siempre en el contexto laboral, ¿no? Sí.
Salían a hacer reparto de mercadería y...
Claro, digamos, y ahí se producían los intentos o los tocamientos o lo que sea, digamos. Pero sí, dentro de la panadería y en un lugar muy preciso, digamos, hay cámaras internas porque obviamente el señor, digamos, se cuidaba de que sus empleados cumplieran bien su tarea y entonces había un monitoreo permanente dentro de la misma panadería, de las distintas actividades, de donde estaban las cajas de seguridad, etcétera, pero había un par de puntos ciegos, y en esos puntos ciegos era donde era habitual que cuando alguien pasara te tocara, te tirara un chupón, te manoseara las tetas, etcétera, digamos, ¿no? Y efectivamente en los baños, que es en la parte de arriba de la panadería, las chicas que además atendían al público las rotaban y también tenían que hacer la limpieza. Eso es otra desviación que sufrimos las trabajadoras mujeres, ¿no? Que tenemos que hacer estas tareas al mismo tiempo. Y efectivamente en ese baño, bueno, las encerraba y generaban situaciones muy, muy difíciles de poder dimensionar que sucedan en el ámbito del trabajo, pero que sucedían. Uh-huh. Y en ese ámbito sucedió este último hecho que yo relato, que terminó la salida de la muchacha que yo represento de la panadería.
¿Pueden sumarse más denuncias? No sé si ustedes, vos particularmente, pudiste hablar con el resto de las personas que trabajaban ahí, que brindaron su testimonio, un testimonio, imagino, para atestiguar lo que tu defendida estaba planteando. Digo, ellas pueden terminar siendo también personas que le reclamen a la justicia por este hombre.
Sí, por supuesto. Pueden llegar a ser causas o no, digamos, como hablábamos recién, por distintas razones, a veces uno no puede, no quiere, no está en condiciones de llevar adelante una denuncia en términos personales, pero sí todas estas compañeras han sido muy solidarias en presentarse y dar cuenta de toda esta dinámica. Cada una de ellas, al momento de preguntarles si quería, por lo menos de las hay varias, digamos, hay distintas situaciones. Las que declararon en un sentido también personal, dijeron que por ahora no van a instar la acción, que significa que se reservan ese derecho de que se inicie una causa por sí mismas. Uh-huh. Esto es una posibilidad que todavía el Código Penal da para determinados delitos, que se llaman distancia privada, de, bueno, no querer que se inicie una causa por el motivo propio. Uh-huh. Al menos por ahora es así. Veremos cómo avanza, quizás adquieran uh-huh. confianza esas muchachas viendo que esta actuación tiene seriedad y que tiene impacto en el imputado,
claro.
Todo lo que ellas están haciendo.
Lo último, Sofía, ¿hay mujeres que todavía siguen trabajando, digamos, de las que atestiguaron o las que padecieron esto todavía siguen siendo empleadas? Te lo pregunto por ahí puede quedar como parece una pregunta medio morbo, pero es para tener la dimensión de lo que es el miedo que sufre una mujer y estar, digamos, atrapada en una situación, no solo de este terror, sino en la situación económica, de no perder el trabajo.
Fundamentalmente económica, claro. Fundamentalmente económica. Yo he escuchado testimonios con esto, donde había pibas que habían recién parido, que estaban solas, que no conseguían por ningún lado, y como el horario era, no sé, el más temprano o el más tarde, les convenía con la criatura recién nacida, claro. Y la verdad que,
tremendo.
Digamos, entre eso y, bueno, y bancarse que te toquen un poco, pues a veces, digamos, tenés que elegir.
¿Ves las cosas? A eso iba, lo que se soporta para tener el mango.
Digo, por eso creo que la precarización es como el contexto, ¿no? Es el gran telón que oprime en estas situaciones para que realmente podamos elegir si queremos estar ahí o no. Porque también en el relato aparecían algunas empleadas que sí tenían otro tipo de definición respecto de este acoso. Mira, hay dos personas que pidieron declarar bajo reserva de identidad, sí. Digamos. Eso no significa que estén ahora vinculadas, pero sí, tampoco lo sé si están no vinculadas o vinculadas todavía. Pero por ahora, digamos, las que declararon estaban ya fuera del ámbito laboral.
Ok. Sofía, muy amable por habernos atendido.
No, gracias a ustedes.
Gracias. Sofía Carabelos es la abogada de la única mujer hasta el momento que presentó la denuncia. Lo primero que le preguntamos es cuándo presentó la denuncia.